con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Donald Trump lo hace de nuevo. Con su estilo directo y disruptivo anunció en la tarde-noche de ayer el bloqueo naval a Venezuela, impidiendo el tránsito de buques petroleros sancionados, una de las principales fuentes de oxígeno del régimen de Nicolás Maduro. El objetivo político es claro, forzar la salida de Maduro del poder y abrir paso al presidente electo democráticamente, Edmundo González. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, tierras y demás activos que previamente nos robaron. Esto fue lo que dijo Donald Trump en un mensaje que provocó reacciones inmediatas y condenas de las dictaduras del hemisferio. Pero surge una pregunta clave. ¿A qué robo de petróleo, tierras y activos se refiere exactamente el presidente Trump?
Dice ahí que ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad?
Sí, en este momento está en manos.
¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
¿Y aquel edificio allá en la esquina?
También son edificios que tienen locales comerciales.
Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están son unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese.
Ahí está la respuesta. La tienen en la historia reciente. Entre el 2006 y el 2012, bajo el llamado socialismo del siglo XXI, Venezuela vivió una ola masiva de confiscaciones que transformó su economía y espantó a la inversión extranjera. Empresas estadounidenses estuvieron entre los principales objetivos. Casos emblemáticos como ExxonMobil o ConocoPhillips marcaron el inicio del colapso del sector energético de Venezuela. La nacionalización de CanTV, entonces con participación mayoritaria de Verizon, consolidó el control estatal de las telecomunicaciones y no se detuvo ahí. El chavismo expropió empresas de vidrio, de cementos, de alimentos, agroindustria y manufactura. Más de 1.200 empresas fueron afectadas, muchas de ellas originalmente venezolanas, pero con fuerte capital estadounidense. Fue una política sistemática y no fue un accidente.
¡Yanquis de que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de váyanse al 100 veces!
De aquellas lluvias, estos lodazales. Hoy, casi dos décadas después, Donald Trump eleva la presión a un nivel sin precedentes. Y es que ya no se trata solo de declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Ahora, la designación y la presión alcanzan al régimen de Maduro en su conjunto. Y esto cambia el tablero. La pregunta que tenemos es inevitable. ¿Estamos ante los últimos días del chavismo? ¿Puede Estados Unidos forzar la salida de Maduro mediante la presión económica y naval? ¿O este escenario empuja a una confrontación mayor ya militar? ¿Y qué papel jugará el régimen cubano, su principal aliado estratégico? ¿Apoyo real o simples condenas retóricas? De todo eso vamos a estar hablando hoy en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para hablar de esta decisión del presidente Trump, me acompaña Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Coronel, siempre un placer poder conversar con usted.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? El gusto es mío.
Muy bien. Lo primero, ¿qué significa realmente este bloqueo naval que anunció el presidente Trump?
Bueno, el bloqueo naval es exclusivamente a casi 32 barcos que existen en la Marina Fantasma, de los cuales se han identificado en la OFAC por nombre, ya que estos barcos cambian de nombre dos y tres veces al año, y bandera, que dan abastecimiento o que recogen petróleo, carga de petróleo en Venezuela, de la cual parte se le da a Cuba, un 3%, 80% va para China, y no implican los barcos de Chevron que siguen entrando bajo una licencia especial de la OFAC. En otras palabras, es del 15 al 17% de los barcos petroleros que entran en los puertos de José, Puerto José y Maracaibo son de la Chevron. Y la Chevron está autorizada a entrar y salir con el acuerdo de PDVSA a sacar el petróleo que se vende para los Estados Unidos. Fíjate que en ningún momento Maduro ha dicho, bueno, entonces no vamos a permitir que se lleven el petróleo. Él sigue, porque esa es la única fuente de ingreso, aparte del narcotráfico, que le entra para sostenerlo ahí en el poder. Así que es importantísimo, al punto que ayer mismo, cuando se declara esto, muchos barcos que también visitan a Venezuela por otros menesteres, no necesariamente petróleo, viraron y no cambiaron el rumbo y destino de Venezuela, porque también son parte de otras flotas fantasma que traen mercadería, ya sea de Irán o de Rusia o de China, hacia Venezuela. Todo el mundo pensó que esto estaba en contra, pero es exclusivamente contra casi 30, 32 barcos identificados por la OFAC, que son los petroleros de un calaje de 80.000 a 120.000 barriles de petróleo, que son los que se usan en Venezuela, se usan en Irán y se usan en China. ¡Qué coincidencia! Y el impacto es tremendo porque no únicamente se afecta, porque el que no vea, hay mucha historia esta en la fotografía aérea que se ve el 17 de noviembre, este barco que se incautó con un barco al lado en que hubo un traspaso de petróleo, que ese es el que iba para Cuba, unos 80 mil galones, que eso no es nada para las necesidades de Cuba, pero es mejor que nada. Ese nos zarpó y afectó a Cuba, afecta a, obviamente, Venezuela, porque no puede hacer la venta, el cual eso destino final es China, y también a Hezbollah. Hezbollah es el que hace esta transacción a través de Irán y esta flotilla de barcos, que por cierto el dueño es un oligarca ruso que nació en Ucrania, por Dios, en el
Sí.
Donbass, y tiene abanderado esto en un tercer país, las Seychelles, las Marshall, y cambian cuando tú ves lo que hacen estos barcos en cuestión de un año, hasta dos y tres veces el nombre para evadir estas sanciones. Pero esto es importantísimo porque le acaba de quitar a la flor el agua y el sol. La única dos fuentes de ingreso para el narcotráfico, para el narcorrégimen de Maduro, había sido el narcotráfico y el petróleo.
Es muy interesante esto que nos comenta, coronel, y me gustaría que hiciéramos la distinción, porque siempre el régimen cubano habla de bloqueo, de hecho Maduro también hablaba de bloqueo norteamericano. Estamos viendo un verdadero bloqueo, digamos, como el que hubo en Cuba a inicios de los 60, y lo otro que le quería preguntar, ¿qué posibilidades reales y prácticas hay de que Maduro pueda evadir este bloqueo?
Bueno, con tanqueros de este calaje no hay forma de evadirlo. A mí, si se lo estamos viendo con satélite, ¿cómo tú me vas a decir con la presencia de 11 acorazados, P-8 Orión, la cantidad de aviones de los Estados Unidos que están sobrevolando, probando el territorio? Todos los días vemos vuelos, el Growler, que es un F-18 de guerra electrónica que ha llegado hasta la frontera. Al Golfo, la Ensenada del Golfo de Maracaibo, cuando tú ves todo este patrullaje incesante, y para colmo, se saben cuando están en alta mar con destinos, y es casi imposible ahora tratar de sacar petróleo para venta a terceros países de Venezuela. Que
Es
si no hay tanqueros más pequeños, tanqueros de la Segunda Guerra, T-5, que le llamaban T-5. Ya eso casi no existe y no pueden navegar los mares. Y para colmo, estas flotas, que los cuales nada más que tiene un 10% Venezuela, los rusos tienen 600 y pico de estos barcos que lo usan para traficar el petróleo que venden a la India y que le venden a China. Y pasa por Irán también. Son barcos de 20, 25 años. El life shelf de un barco de esto debe ser no más de 15 años. ya tú te la estás jugando a problemas tremendos, que ha habido uno ruso que tuvo una descarga en el Mar Negro que contaminó enormemente. Todo este tipo de problemas que traen, porque son desechables, son embarcaciones que meramente están navegables, son barcos viejos que saben que si los pierden no van a perder un barco de los más modernos. Así que esto es un impacto tremendo para Venezuela, ya que esta es la única otra forma, aparte del oro, vamos a tirarlo todo ahora en la mesa, el oro que sacan, el coltrán y todo eso que es lo que alimenta al régimen. Así que le
Y
estás
una,
quitando
sí.
oxígeno al régimen.
Una pregunta, coronel, porque yo he visto los comentarios de las clarias de este grupo cibernético del régimen cubano y también del régimen venezolano que andan orgasmeando pensando que China mandará su flota o Rusia mandará su flota a escortar sus barcos. ¿Usted ve ese escenario posible?
Mira, China y los Estados Unidos, por desgracia o gracia, porque la gente tiene que entender cómo es la geopolítica. En el año 1976, cuando había un peligro de que la China y Rusia se hubiesen empatado, se hubiesen unido en contra de los Estados Unidos, se creó la política del ping-pong, se entró con el que era embajador de la China, que luego fue presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y se hizo una política de acercar a los chinos hacia nosotros económicamente. Hoy por hoy la economía americana y China están entrelazadas tremendamente, una dependiendo total de la otra en cuanto a compras, en cuanto a todos los suministros. Si no, acuérdate de lo que pasó en la pandemia, que no había ni una mascarilla ni una pastilla de presión aquí en los Estados Unidos, porque todo se manufactura en Chile. China tiene un gran inversiones grandes en toda Latinoamérica, que no va a jugarse esa guerra económica de la cual nadie habla, de que los Estados Unidos, por cierto, el presidente hizo un dictamen de 33 páginas aludiendo a la doctrina Monroe y América para los americanos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el país que se llama Venezuela, un país que en un momento podía alimentar su pueblo, que tiene aún las reservas más grandes del mundo, no está endeudado dos generaciones a los chinos en futuros de petróleo. Lo que te está diciendo es que lo que ocurre en Panamá, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Chile, ocurrió en Bolivia, todo eso es la intromisión china en todo el hemisferio. Así que los chinos no van a ir a ayudar a un dictador que está primero condenado ante las Naciones Unidas porque está usurpando el poder, porque no es reconocido como el presidente legítimo de Venezuela, y va a arriesgar toda esa inversión que tiene. Los chinos administran 26 puertos en Centro y Suramérica. Acaban de hacer un tremendo puerto en Perú. Tienen una tremenda estación espacial en Argentina y otra en Venezuela. ¿Tú te crees que ellos van a hacer? Ellos prefieren negociar con el régimen o el partido que esté después del señor Maduro que jurar bandera con Maduro. Todo es buchipluma nada más, que es lo que tú decías. ¿Qué van a hacer los cubanos? ¿Qué van a hacer los chinos? Putin está hasta el tuétano con la guerra de Ucrania. No tiene ni una marina de guerra, ni una proyección de fuerza aérea donde pudiera mandar militares. Lo más que hizo fue mandar 120 hombres para ayudar a arreglar los sistemas antiaéreos, los Sukhoi, que están pudriéndose de salitre. Y creo que de los 16, de los 35, 36 que tienen, creo que vuelan 8 o 10 nada más. Así que olvídate, a Maduro está aislado políticamente. Sí, Cuba y China y Rusia y Bielorrusia le dijo, ven para acá, que aquí te espero. Pero todo eso es de los dientes para afuera. Ahí no hay nada, no hay mordida. ¿Por qué? Porque no van a poder proyectar fuerzas ni ayudar en nada al señor Maduro en este momento.
Siempre interesante su análisis, coronel Octavio Pérez. Nos mantendremos muy pendientes. Hoy en la noche hay un anuncio del presidente Trump y, por
Exactamente.
supuesto, aquí en Martí vamos a estar cubriéndolo en tiempo real. Gracias.
Que tengan buen día a todos.
Manténgase en sintonía porque al regreso le contamos cómo va a impactar esto en Cuba y cuánto pierde Cuba con este bloqueo naval.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y Cuba va a ser una de las más afectadas por este bloqueo naval de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. El New York Times reportaba este fin de semana que el petróleo incautado de este supertanquero lo había comprado una empresa estatal, Cuba Metales. Esa se la revendía a los chinos y con eso ganaban una porción de todo este pastel petrolero de Venezuela. ¿Qué significa este bloqueo y cómo va a impactar al régimen cubano? Para hablar de todo eso me acompaña Hugo Achá, experto en contraterrorismo y director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, siempre un placer conversar contigo.
Querido Mario, el placer es todo mío, estamos a tus órdenes.
¿Qué significa este bloqueo y cómo directamente va a impactar este bloqueo a la relación entre Caracas y La Habana?
Bueno, mira, primero que nada yo creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Si fuera un bloqueo de toda la actividad marítima, de todos los medios, de todo el abastecimiento que recibe o de lo que sale de Venezuela, tal vez pudiéramos hablar de un bloqueo en toda la regla. Estamos hablando de una operación que debe limitar en el marco, en muchos casos, de casos que están bajo la jurisdicción de cortes federales de los Estados Unidos para impedir el ciclo de la economía ilícita, el lavado de dinero del narcotráfico y la triangulación de recursos ilegales que alimenta a los enemigos de Estados Unidos y sus aliados. Una vez que entendemos eso, apreciado Mario, no nos vamos a equivocar. Y otro aspecto que lo quiero reiterar, porque lo hemos dicho contigo muchas veces. El cartel de los soles y el régimen de Caracas es uno y lo mismo. Y el régimen de Caracas y el régimen de La Habana son exactamente lo mismo. Un conglomerado criminal sin legitimidad, sin representación democrática, que se dedica al expolio, la actividad ilegal, narcotráfico incluido, la corrupción y la explotación de sus ciudadanos hasta los límites más obscenos. En el caso cubano, inclusive traficándolos como mano de obra o, en algunos casos, mandándolos a combatir guerras ajenas, extrañas, todo en nombre del lucro. Entendiendo eso, todo lo demás se nos hará sencillo.
Y, Hugo, en este caso, es decir, el petróleo venezolano durante muchos años fue la columna vertebral de la economía cubana, porque todo el negocio que tenían con los médicos y demás se pagaba en petróleo que Cuba revendía. ¿Hasta qué punto eso sigue siendo así hoy y este bloqueo cómo va a impactar las finanzas del régimen cubano?
Primero que nada hay que entender, apreciado Mario, de que tú tienes toda la razón desde el punto de vista de lo que es la actividad, vamos a usar el término muy generosamente y entre comillas formal, porque el eje de la economía del régimen es la actividad ilícita. El petróleo le ofreció la oportunidad del blanqueo y fue por eso que Venezuela se convirtió en Cubazuela, fue por eso que el régimen de La Habana ocupó y trató a Venezuela cual de si colonia se tratase para lograr esta situación. Los médicos, las denominadas, mal llamadas, brigadas médicas, el tema del petróleo, la falsificación de estadística médica, la venta de vacunas, el conglomerado de Farmacuba, Biofarmacuba, hoy día lo de Cuba Metales, lo que descubriera Nora Gámez y se publicase en el Miami Herald sobre los 18 billones que hoy día tiene una de 231 empresas que conforman este conglomerado criminal, son tentáculos de la misma bestia. De lo que estamos hablando hoy día es de que ese petróleo, que como lo has dicho muy bien, no se trata de una cuestión de una violación de la libertad de los mares. No, señor. Esto es como si Cuba, que también lo intentó en su momento, ¿tú te acuerdas, si la memoria no me falla, de aquel buque norcoreano, el Chonchongang, el 2013 en el Canal de Panamá? Claro. Que se alegó también que había habido una violación de la integridad de la carga y de la santidad de las leyes del mar cuando se abrieron las bodegas debajo del grano que supuestamente enviaba Cuba a, que no era grano cubano, por cierto, que enviaba Cuba a Corea del Norte, habían aviones de combate y según ciertos reportes, después no confirmados plenamente, se habían incluido sistemas de guiado inercial que habían sido entregados en su momento en territorio cubano durante la crisis de los misiles y que le permitieron al gobierno de Norcorea avanzar sustancialmente con su programa nuclear y de misiles de largo alcance. ¿Tú recuerdas eso?
Claro.
¿Tú no ves una conexión directa hoy cuando se nos quiere hacer creer que esto es un acto de piratería y una violación al marco del derecho internacional, sobre todo en el ámbito comercial y de las leyes, te reitero, del mar, cuando, por el amor de Dios, el contrato y la investigación de algo que, hay que decírselo a tu público, apreciado Mario, es parte de una investigación sobre financiamiento al terrorismo en una corte norteamericana de asociados al régimen teocrático de Irán, y que iba, en teoría, cuando tú miras los documentos, al puerto de Matanzas. Mario, esta es una pregunta retórica para ti, pero no para los cubanos que nos escuchan. ¿Realmente cree algún solo cubano de que este petróleo iba a ser descargado en Cuba para paliar la crisis de energía, los apagones, la carencia de servicios que sufre el pueblo de Cuba? No, como tú lo has dicho, Cuba Metales ya lo tenía revendido para su trasiego y transferencia a compañías chinas usando compañías de fada. Este es un negocio de corrupción, lavado de activos y triangulación. No es el hecho de que puedas hacer comercio internacional y tener patente de corso para violar todas las leyes y beneficiarte.
No, de hecho, es un barco sancionado, es decir, se estaba cumpliendo la ley, pero además de eso, como bien decías, ese petróleo no iba a llegar a Cuba, jamás iba a llegar al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba hoy no tiene electricidad porque ese mismo régimen que gana millones de dólares con la reventa del petróleo venezolano, saqueando la riqueza de Venezuela, coge ese dinero y lo tiene en Panamá, lo tiene en paraísos fiscales, no invierte un solo centavo en arreglar las termoeléctricas. Pero, Hugo, hay muchísimo nerviosismo entre La Habana y Caracas. Hemos visto las declaraciones del régimen de Díaz-Canel, bueno, de Raúl Castro. Y hoy justamente Luis Domínguez, que lo conoces bien, tu colega ahí en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, me hacía llegar esta información sobre un viaje inesperado entre La Habana y Caracas.
Hola Mario, ¿cómo estás? Aquí dándole un seguimiento al avión que usa el cangrejo para viajar muchas veces a Panamá. Es uno de los dos aviones. Este es el de matrícula venezolana Yankee Victor 654T. Este es el vuelo de esta mañana a través de Flight Radar 24. Ahí pueden ver la matrícula del avión donde dice registración. Y voló a las 7 y 48 minutos esta mañana. Salió de Caracas. Y esto es interesante. Llega a el borde de Colombia, da una vuelta en redondo aquí que podemos ver y se dirige a La Habana. Vean cómo al hacer esto no pasa por el Caribe, no va directo desde Caracas a La Habana. Aquí lo vemos perfectamente cómo esquiva las costas venezolanas, el norte de las costas venezolanas, y sale a través de Colombia. En la frontera da un giro completo y entonces va derecho para La Habana. Este avión aterriza normalmente en Playa Baracoa, aunque aquí no se ve la llegada porque en Cuba no tienen registros de Flight Radar 24. Gracias, Mario.
Tremendo. Gracias a Luis Domínguez por esta información, que está muy pendiente de todo esto. Definitivamente hubo ahí nerviosismo entre La Habana y Caracas.
Bueno, hay un nerviosismo muy grande porque sin Venezuela, el régimen de La Habana sabe que sus horas están contadas. Sabe que el flujo financiero que los ha sostenido, sabe que la actividad, vamos a usar generosamente las comillas aquí, formal, que se procuraban a través del control ejercido sobre Venezuela, su economía y sus recursos, le van a hacer la vida tremendamente difícil. Ahora, todo hay que decirlo. No se reduce este entramado exclusivamente a ese eje. La Habana, a través del conglomerado de relaciones que construyó durante la Guerra Fría, tiene, vamos a llamar, estaciones que procesan y facilitan el ciclo de la economía ilegal en países impensados. Debemos hacerle, en este caso, recuerdo a tu público, apreciado Mario, de que hay organizaciones como el banco que se encuentra en territorio británico, el Having Bank, y un sinnúmero de empresas de fachada en países como España, Chipre, San Marino, Andorra y otros que responden a este conglomerado y que mueven, quiero reiterar, ese dinero que solamente fue expuesto en la superficie a través de los 18 billones que fueran revelados en el reportaje del Miami Herald.
Tremendo. Muchísimas gracias, Hugo Achá, por esta oportunidad de conversar. Estaremos muy pendientes de este tema y seguramente mañana seguiremos hablando de la relación entre Cuba y Venezuela. Gracias.
Será un placer, apreciado María. Tus órdenes.
Queridos amigos, manténgase con nosotros. Aquí en Cuba al Día queremos apoyar a los creadores de contenidos cubanos en todo el mundo. Y hoy los invitamos a que escuchen a Heilis García, una cubana residente en España que se toma todo con mucho humor.
Te ofrecen un trabajo de 80 euros la hora, pero es limpiando un cementerio por la noche tú sola.
Con salfumán y bastante lejía. Y un poquito de sosaca óptica, la misma que le echaban a Terry que yo me hacía, para que brille bien la losa. Es más, yo abro las puertas y le doy unas bandidas a esa gente allá adentro, ¿eh? Que hasta los gusanos yo le pongo nombre. Es más, no entra un muerto por la puerta del cementerio que yo no lo bañe en la entrada. El sepulturero que entre, le doy una entrada y te le digo, te vas. Te vas, que estoy haciendo horas extras. Los forenses que los manden sucios, yo los baño allí por 80 euros la hora. Niña, por 80 euros la hora. Pasa la gente por el cementerio y se encandilan de lo reluciente que yo dejo aquello. Apaño en la mano con el nudillo en el piso. Tiempo chin. Déjate de abuso.
Bueno, ustedes manténganse en sintonía de Martín Noticias. Y si tiene sugerencias sobre creadores cubanos para apoyar compartiendo su contenido, envíenlos a través de las redes sociales. Soy Mario Pentón. Que tenga excelente tarde.
Radio Martí y martinoticias.com presentan esta noche una cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump.
My fellow Americans, in times such as these, we see the strength and the resolve of.
No te pierdas esta cobertura especial sobre el discurso presidencial comenzando a las 9 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orillas.
Hubo una vez un hombre que intentó poner a un país a bailar y lo consiguió. Pero su intención era más humilde y sincera. Solo quería poner los pies en la tierra de Benny Moré y besar su memoria con canciones, porque justamente al Benny le debía mucho. Ese hombre fue recibido con sorpresa de jóvenes, gratitud de bailadores y la esperanza del hombre común. Y al grito de «Dame cable», el ídolo negro vestido de blanco puro y oro brillante se lanzó entre la gente partiendo en dos un mar de almas como divino profeta. Oscar de León. Han pasado muchos años desde que aterrizaste en el corazón de los cubanos y cada cual te cedió a gusto un espacio para que te acomodaras adentro. Y tu risa limpia y contagiosa nos devolvió la ilusión de que la gente buena existe y la alegría del son también. Bailar contigo es desear que seas eterno, porque no tienes idea de lo que significas y como cubanos agradecidos nos complacen tus alegrías y nos duelen tus penas. Entérate que todos tus presos en las paredes son chiquitos al compararlos con los rostros que no conoces y te quieren porque sí. No hay una calle en Cuba que lleve tu nombre. Será porque cada una se lo disputa. Será porque cada una se menea por igual con tu voz y tu bajo. Oscar de León, Benny Moreno se deja ver. Pero cada vez que te subes a un escenario, él se da un trago y en la punta de los pies baila con su bastón y guayabera. Justo al lado tuyo.
Y esa matica tiene los siete poderes del diablo. Y sin permiso, cosa buena, no va a tumbar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Donald Trump lo hace de nuevo. Con su estilo directo y disruptivo anunció en la tarde-noche de ayer el bloqueo naval a Venezuela, impidiendo el tránsito de buques petroleros sancionados, una de las principales fuentes de oxígeno del régimen de Nicolás Maduro. El objetivo político es claro, forzar la salida de Maduro del poder y abrir paso al presidente electo democráticamente, Edmundo González. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, tierras y demás activos que previamente nos robaron. Esto fue lo que dijo Donald Trump en un mensaje que provocó reacciones inmediatas y condenas de las dictaduras del hemisferio. Pero surge una pregunta clave. ¿A qué robo de petróleo, tierras y activos se refiere exactamente el presidente Trump?
Dice ahí que ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad?
Sí, en este momento está en manos del gobierno.
¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
¿Y aquel edificio allá en la esquina?
También son edificios que tienen locales comerciales.
Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese.
Ahí está la respuesta. La tienen en la historia reciente. Entre el 2006 y el 2012, bajo el llamado socialismo del siglo XXI, Venezuela vivió una ola masiva de confiscaciones que transformó su economía y espantó a la inversión extranjera. Empresas estadounidenses estuvieron entre los principales objetivos. Casos emblemáticos como ExxonMobil o ConocoPhillips marcaron el inicio del colapso del sector energético de Venezuela. La nacionalización de CanTV, entonces con participación mayoritaria de Verizon, consolidó el control estatal de las telecomunicaciones y no se detuvo ahí. El chavismo expropió empresas de vidrio, de cementos, de alimentos, agroindustria y manufactura. Más de 1.200 empresas fueron afectadas, muchas de ellas originalmente venezolanas, pero con fuerte capital estadounidense. Fue una política sistemática y no fue un accidente.
¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de ¡váyanse al 100 veces!
De aquellas lluvias, estos lodazales. Hoy, casi dos décadas después, Donald Trump eleva la presión a un nivel sin precedentes. Y es que ya no se trata solo de declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Ahora, la designación y la presión alcanzan al régimen de Maduro en su conjunto. Y esto cambia el tablero. La pregunta que tenemos es inevitable. ¿Estamos ante los últimos días del chavismo? ¿Puede Estados Unidos forzar la salida de Maduro mediante la presión económica y naval? ¿O este escenario empuja a una confrontación mayor ya militar? ¿Y qué papel jugará el régimen cubano, su principal aliado estratégico? ¿Apoyo real o simples condenas retóricas? De todo eso vamos a estar hablando hoy en Cuba al Día. Soy Bentón, bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Bentón. Cuba al Día.
Y para hablar de esta decisión del presidente Trump, me acompaña Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Coronel, siempre un placer poder conversar con usted.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? El gusto es mío.
Muy bien. Lo primero, ¿qué significa realmente este bloqueo naval que anunció el presidente Trump?
Bueno, el bloqueo naval es exclusivamente a casi 32 barcos que existen en la Marina Fantasma de los cuales se han identificado en la OFAC por nombre, ya que estos barcos cambian de nombre 2 y 3 veces al año, y bandera, que dan abastecimiento o que recogen petróleo, carga de petróleo en Venezuela, de la cual parte se le da a Cuba, un 3%, 80% va para China, y no implica los barcos de Chevron que siguen entrando bajo una licencia especial de la OFAC. En otras palabras, del 15 al 17% de los barcos petroleros que entran en los puertos de José, Puerto José y Maracaibo son de la Chevron. Y la Chevron está autorizada a entrar y salir con el acuerdo de BESA a sacar el petróleo que se vende para los Estados Unidos. Fíjate que en ningún momento Maduro ha dicho, bueno, entonces no vamos a permitir que se lleven el petróleo. Él sigue, porque esa es la única fuente de ingreso, aparte del narcotráfico, que le entra para sostenerlo en el poder. Así que es importantísimo, al punto que ayer mismo, cuando se declara esto, muchos barcos que también visitan a Venezuela por otros menesteres, no necesariamente petróleo, viraron y no cambiaron el rumbo y destino de Venezuela, porque también son parte de otras flotas fantasma que traen mercadería, ya sea de Irán o de Rusia o de China, hacia Venezuela. Todo el mundo pensó que esto estaba en contra, pero es exclusivamente contra casi 30, 32 barcos identificados por la OFAC, que son los petroleros de un calaje de 80.000 a 120.000 barriles de petróleo, que son los que se usan en Venezuela, se usan en Irán y se usan en China. ¡Qué coincidencia! Y el impacto es tremendo, porque no únicamente se afecta, porque el que no vea, hay mucha historia esta en la fotografía aérea que se ve el 17 de noviembre, este barco que se incautó con un barco al lado en que hubo un traspaso de petróleo, que ese es el que iba para Cuba, unos 80 mil millones, que eso no es nada para las necesidades de Cuba, pero es mejor que nada. Ese nos zarpó y afectó a Cuba, afecta a, obviamente, Venezuela, porque no puede hacer la venta, el cual eso destino final es China, y también a Hezbollah. Hezbollah es el que hace esta transacción a través de Irán y esta flotilla de barcos, que por cierto el dueño es un oligarca ruso que nació en Ucrania, por Dios, sí, en el Donbass, y tiene abanderado esto en un tercer país, las Seychelles, las Marshall, y cambian cuando tú ves lo que hacen estos barcos en cuestión de un año, hasta 2 y 3 veces el nombre para evadir estas sanciones. Pero esto es importantísimo porque le acaba de quitar a la flor, el agua y el sol. La única dos fuentes de ingreso para el narcotráfico, para el narcorrégimen de Maduro, había sido el narcotráfico y el petróleo.
Es muy interesante esto que nos comenta, coronel, y me gustaría que hiciéramos la distinción, porque siempre el régimen cubano habla de bloqueo, de hecho Maduro también hablaba de bloqueo norteamericano. Estamos viendo un verdadero bloqueo, digamos, como el que hubo en Cuba a inicios de los 60, y lo otro que le quería preguntar, ¿qué posibilidades reales y prácticas hay de que Maduro pueda evadir este bloqueo?
Bueno, con tanqueros de este calaje no hay forma de evadirlo. A mí, si lo estamos viendo con satélite, ¿cómo tú me vas a decir con la presencia de 11 acorazados, P-8, Orión, la cantidad de aviones de los Estados Unidos que están sobrevolando, probando el territorio? Todos los días vemos vuelos, el Growler, que es un F-18 de guerra electrónica que ha llegado hasta la frontera, al Golfo de la Ensenada, del Golfo de Maracaibo. Cuando tú ves todo este patrullaje incesante, y para colmo se saben cuando están en alta mar con destinos, y es casi imposible ahora tratar de sacar petróleo para venta a terceros países de Venezuela. No hay tanqueros más pequeños, tanqueros de la Segunda Guerra, T-5, que le llamaban T-5, ya eso casi no existe y no pueden navegar los mares. Y para colmo, estas flotas, que los cuales nada más que tiene un 10% Venezuela, los rusos tienen 600 y pico de estos barcos que lo usan para traficar el petróleo que venden a la India y que le venden a China. Y pasa por Irán también. Son barcos de 20, 25 años. El life shelf de un barco de esto debe ser no más de 15 años. Ya tú te la estás jugando a problemas tremendos, que ha habido uno ruso que tuvo una descarga en el Mar Negro que contaminó enormemente. Todo este tipo de problemas que traen, porque son desechables, son embarcaciones que meramente están navegables, son barcos viejos que saben que si los pierden no van a perder un barco de los más modernos. Así que esto es un impacto tremendo para Venezuela, ya que esta es la única otra forma. Aparte del oro, vamos a tirarlo todo ahora en la mesa. El oro que sacan, el coltrán, y todo eso que es lo que alimenta al régimen. Así que quitando oxígeno, sí, al régimen.
Una pregunta, coronel, porque yo he visto los comentarios de las clarias de este grupo cibernético del régimen cubano y también del régimen venezolano, que andan orgasmeando pensando que China mandará su flota o Rusia mandará su flota a escortar sus barcos. ¿Usted ve ese escenario posible?
Mira, China y los Estados Unidos, por desgracia o gracia, porque la gente tiene que entender cómo es la geopolítica. En el año 1976, cuando había un peligro de que la China y Rusia se hubiesen empatado, se hubiesen unido en contra de los Estados Unidos, se creó la política del ping-pong, se entró con el que era embajador de la China, que luego fue presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y se hizo una política de acercar a los chinos hacia nosotros económicamente. Hoy por hoy la economía americana y China están entrelazadas tremendamente, una dependiendo total de la otra en cuanto a compras, en cuanto a todos los suministros. Si no, acuérdate de lo que pasó en la pandemia, que no había ni una mascarilla ni una pastilla de presión aquí en los Estados Unidos, porque todo se manufactura en Chile. China tiene un gran inversiones grandes en toda Latinoamérica, que no va a jugarse esa guerra económica de la cual nadie habla, de que los Estados Unidos, por cierto, el presidente hizo un dictamen de 33 páginas aludiendo a la doctrina Monroe y América para los americanos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el país que se llama Venezuela, un país que en un momento podía alimentar su pueblo, que tiene aún las reservas más grandes del mundo, está endeudado dos generaciones a los chinos en futuros de petróleo. Lo que te está diciendo que lo que ocurre en Panamá, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Bolivia, todo eso es la intromisión china en todo el hemisferio. Así que los chinos no van a ir a ayudar a un dictador que está, primero, condenado a las Naciones Unidas porque está usurpando el poder, porque no es reconocido como el presidente legítimo de Venezuela, y va a arriesgar toda esa inversión que tiene. Los chinos administran 26 puertos en Centro y Suramérica. Acaban de hacer un tremendo puerto en Perú. Tienen una tremenda estación espacial en Argentina y otra en Venezuela. ¿Tú te crees que ellos van a hacer? Ellos prefieren negociar con el régimen o el partido que esté después del señor Maduro que jurar bandera con Maduro. Todo es buchipluma nada más, que es lo que tú decías. ¿Qué van a hacer los cubanos? ¿Qué van a hacer los chinos? Putin está hasta el tuétano con la guerra de Ucrania. No tiene ni una marina de guerra, ni una proyección de fuerza aérea donde pudiera mandar militares. Lo más que hizo fue mandar 120 hombres para ayudar a arreglar los sistemas antiaéreos, los Sukhoi, que están pudriéndose de salitre. Y creo que de los 16, de los 35, 36 que tienen, creo que vuelan 8 o 10 nada más. Así que olvídate, a Maduro está aislado políticamente. Sí, Cuba y China y Rusia y Bielorrusia le dijo, ven para acá, que aquí te espero. Pero todo eso es de los dientes para afuera. Ahí no hay nada, no hay mordida. ¿Por qué? Porque no van a poder proyectar fuerzas ni ayudar en nada a señor Maduro en este momento.
Siempre interesante su análisis, coronel Octavio Pérez. Nos mantendremos muy pendientes. Hoy en la noche hay un anuncio del presidente Trump y, por supuesto, aquí en Martí vamos a estar cubriéndolo en tiempo real. Gracias.
Que tenga un día todo.
Manténgase en sintonía porque al regreso le contamos cómo va a impactar esto en Cuba y cuánto pierde Cuba con este bloqueo naval.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y Cuba va a ser una de las más afectadas por este bloqueo naval de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. El New York Times reportaba este fin de semana que el petróleo incautado de este supertanquero lo había comprado una empresa estatal, Cuba Metales. Esa se la revendía a los chinos y con eso ganaban una porción de todo este pastel petrolero de Venezuela. ¿Qué significa este bloqueo y cómo va a impactar al régimen cubano? Para hablar de todo eso me acompaña Hugo Achá, experto en contraterrorismo y director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, siempre un placer conversar contigo.
Querido Mario, el placer es todo mío, estamos a tus órdenes.
¿Qué significa este bloqueo y cómo directamente va a impactar este bloqueo a la relación entre Caracas y La Habana?
Bueno, mira, primero que nada yo creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Si fuera un bloqueo de toda la actividad marítima, de todos los medios, de todo el abastecimiento que recibe o de lo que sale de Venezuela, tal vez pudiéramos hablar de un bloqueo en todas las reglas. Estamos hablando de una operación que debe limitar en el marco, en muchos casos, de casos que están bajo la jurisdicción de cortes federales de los Estados Unidos para impedir que siga el ciclo de la economía ilícita, el lavado de dinero del narcotráfico y la triangulación de recursos ilegales que alimenta a los enemigos de Estados Unidos y sus aliados. Una vez que entendemos eso, apreciado Mario, no nos vamos a equivocar. Y otro aspecto que lo quiero reiterar, porque lo hemos dicho contigo muchas veces. El cartel de los soles y el régimen de Caracas es uno y lo mismo. Y el régimen de Caracas y el régimen de La Habana son exactamente lo mismo. Un conglomerado criminal sin legitimidad, sin representación democrática, que se dedica al expolio, la actividad ilegal, narcotráfico incluido, la corrupción y la explotación de sus ciudadanos hasta los límites más obscenos. En el caso cubano, inclusive traficándolos como mano de obra o, en algunos casos, mandándolos a combatir guerras ajenas, extrañas, todo en nombre del lucro. Entendiendo eso, todo lo demás se nos hará sencillo.
Y, Hugo, en este caso, es decir, el petróleo venezolano durante muchos años fue la columna vertebral de la economía cubana, porque todo el negocio que tenían con los médicos y demás se pagaba en petróleo que Cuba revendía. ¿Hasta qué punto eso sigue siendo así hoy y este bloqueo, cómo va a impactar las finanzas del régimen cubano?
Primero que nada hay que entender, apreciado Mario, de que tú tienes toda la razón desde el punto de vista de lo que es la actividad, vamos a usar el término muy generosamente y entre comillas, formal. Porque el eje de la economía del régimen es la actividad ilícita. El petróleo le ofreció la oportunidad del blanqueo y fue por eso que Venezuela se convirtió en Cubazuela, fue por eso que el régimen de La Habana ocupó y trató a Venezuela cual de si colonia se tratase para lograr esta situación. Los médicos, las denominadas, mal llamadas, brigadas médicas, el tema del petróleo, la falsificación de estadística médica, la venta de vacunas, el conglomerado de Farmacuba, BioFarmacuba, hoy día lo de Cuba Metales, lo que descubriera Nora Gámez y se publicase en el Miami Herald sobre los 18 billones que hoy día tiene una de 231 empresas que conforman este conglomerado criminal, son tentáculos de la misma bestia. De lo que estamos hablando hoy día es de que ese petróleo, que como lo has dicho muy bien, no se trata de una cuestión de una violación de la libertad de los mares. No, señor. Esto es como si Cuba, que también lo intentó en su momento, ¿tú te acuerdas, si la memoria no me falla, de aquel buque norcoreano, el Chonchongang, el 2013 en el Canal de Panamá? Claro. Que se alegó también que había habido una violación de la integridad de la carga y de la santidad de las leyes del mar cuando se abrieron las bodegas debajo del grano que supuestamente enviaba Cuba a, que no es no cubano, por cierto, que enviaba Cuba a Corea del Norte. Habían aviones de combate y según ciertos reportes, después no confirmados plenamente, se habían incluido sistemas de guiado inercial que habían sido entregados en su momento en territorio cubano durante la crisis de los misiles y que le permitieron al gobierno de Norcorea avanzar sustancialmente con su programa nuclear y de misiles de largo alcance. ¿Tú recuerdas eso?
Claro.
¿Tú no ves una conexión directa hoy cuando se nos quiere hacer creer que esto es un acto de piratería y una violación al marco del derecho internacional, sobre todo en el ámbito comercial y de las leyes, te reitero, del mar, cuando, por el amor de Dios, el contrato y la investigación de algo que, hay que decírselo a tu público, apreciado Mario, es parte de una investigación sobre financiamiento al terrorismo en una corte norteamericana de asociados al régimen teocrático de Irán, y que iba, en teoría, cuando tú miras los documentos, al puerto de Matanzas? Mario, esta es una pregunta retórica para ti, pero no para los cubanos que nos escuchan. ¿Realmente cree algún solo cubano de que este petróleo iba a ser descargado en Cuba para paliar la crisis de energía, los apagones, la carencia de servicios que sufre el pueblo de Cuba? No, como tú lo has dicho, Cuba Metales ya lo tenía revendido para su trasiego y transferencia a compañías chinas usando compañías de fachada. Este es un negocio de corrupción, lavado de activos y triangulación. No es el hecho de que puedas hacer comercio internacional y tener patente de corso para violar todas las leyes y beneficiarte.
No, de hecho, es un barco sancionado, es decir, se estaba cumpliendo la ley, pero además de eso, como bien decías, ese petróleo no iba a llegar a Cuba, jamás iba a llegar al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba hoy no tiene electricidad porque ese mismo régimen que gana millones de dólares con la reventa del petróleo venezolano, saqueando la riqueza de Venezuela, coge ese dinero y lo tiene en Panamá, lo tiene en paraísos fiscales, no invierte un solo centavo en arreglar las termoeléctricas. Pero, Hugo, hay muchísimo nerviosismo entre La Habana y Caracas. Hemos visto las declaraciones del régimen de Díaz-Canel, bueno, de Raúl Castro, y hoy justamente Luis Domínguez, que lo conoces bien, tu colega ahí en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, me hacía llegar esta información sobre un viaje inesperado entre La Habana y Caracas.
Hola Mario, ¿cómo estás? Aquí dándole un seguimiento al avión que usa el cangrejo para viajar muchas veces a Panamá. Es uno de los dos aviones. Este es el de matrícula venezolana Yankee Victor 654T. Este es el vuelo de esta mañana a través de Flight Radar 24. Ahí pueden ver la matrícula del avión donde dice registración, y voló a las 7:48 esta mañana, salió de Caracas, y esto es interesante, llega a el borde de Colombia, da una vuelta en redondo aquí que podemos ver y se dirige a La Habana. Vean cómo al hacer esto no pasa por el Caribe, no va directo desde Caracas a La Habana. Aquí lo vemos perfectamente cómo esquiva las costas venezolanas, el norte de las costas venezolanas, y sale a través de Colombia. En la frontera da un giro completo y entonces va derecho para La Habana. Este avión aterriza normalmente en Playa Baracoa, aunque aquí no se ve la llegada porque en Cuba no tienen registros de Flight Radar 24. Gracias, Mario.
Tremendo. Gracias a Luis Domínguez por esta información, que está muy pendiente de todo esto. Definitivamente hubo ahí nerviosismo entre La Habana y Caracas.
Bueno, hay un nerviosismo muy grande porque sin Venezuela, el régimen de La Habana sabe que sus horas están contadas. Sabe que el flujo financiero que los ha sostenido, sabe que la actividad, vamos a usar generosamente las comillas aquí, formal, que se procuraban a través del control ejercido sobre Venezuela, su economía y sus recursos, le van a hacer la vida tremendamente difícil. Ahora, todo hay que decirlo. No se reduce este entramado exclusivamente a ese eje. La Habana, a través del conglomerado de relaciones que construyó durante la Guerra Fría, tiene, vamos a llamar, estaciones que procesan y facilitan el ciclo de la economía ilegal en países impensados. Debemos hacerle, en este caso, recuerdo a tu público, apreciado Mario, de que hay organizaciones como el banco que se encuentra en territorio británico, el Having Bank, y un sinnúmero de empresas de fachada en países como España, Chipre, San Marino, Andorra y otros que responden a este conglomerado y que mueven, quiero reiterar, ese dinero que solamente fue expuesto en la superficie a través de los 18 billones que fueran revelados en el reportaje del Miami Herald.
Tremendo. Muchísimas gracias, Hugo Achá, por esta oportunidad de conversar. Estaremos muy pendientes de este tema y seguramente mañana seguiremos hablando de la relación entre Cuba y Venezuela. Gracias.
Será un placer, apreciado Mario. Tus órdenes.
Queridos amigos, manténgase con nosotros. Aquí en Cuba al Día queremos apoyar a los creadores de contenidos cubanos en todo el mundo. Y hoy los invitamos a que escuchen a Heilis García, una cubana residente en España que se toma todo con mucho humor.
Te ofrecen un trabajo de 80 euros la hora, pero es limpiando un cementerio por la noche tú sola.
Con salfumán y bastante lejía. Y un poquito de sosaca óptica, la misma que le echaban a Terry que yo me hacía, para que brille bien la losa. Es más, yo abro las tumbas y le doy unas batidas a esa gente allá adentro, que hasta los gusanos yo le pongo nombre. Es más, no entra un muerto por la puerta del cementerio que yo no lo bañe en la entrada. El sepulturero que entre, le doy una entrada y te le digo, te vas, estoy haciendo horas extras. Los forenses que los manden sucios, yo los baño allí, por 80 euros la hora. Niña, por 80 euros la hora. Pasa la gente por el cementerio y se encandilan de lo reluciente que yo dejo aquello. Apaño en la mano con el nudillo en el piso. Tiempo chin. Déjate de abuso.
Bueno, ustedes manténganse en sintonía de Martín Noticias. Y si tiene sugerencias sobre creadores cubanos para apoyar compartiendo su contenido, envíenoslos a través de las redes sociales. Soy Mario Pentón. Que tenga excelente tarde.
Radio Martí y martinoticias.com presentan esta noche una cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump.
My fellow Americans, in times such as these, we see the strength and the resolve of
No te pierdas esta cobertura especial sobre el discurso presidencial, comenzando a las 9 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Desde esa noche cambiará mi vida.
Desde esta noche.
No quiero ser más abandonada.
No quiero serlo.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía «Hola, Rafaela», era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860.